hace tiempo que nos reunimos con Iván, ¿no? Con un empresario de Puerto Rico, y desde que empezó la pandemia con la gente de Hollywood, de la comunidad hispana de Hollywood. Y continuamos con estas clases, ¿no?
Sí, Swami, lo escuchamos.
Sí. Ok, vale. Que como dije, ya habíamos empezado a trabajar sobre determinados libros, como las obras completas de Vivekananda, aparte, obras completas, unas lectures, ¿no? Conferencias. Y ahora estamos trabajando con un texto que es uno de los más importantes en lo que se llama la filosofía Vedanta, o también conocida de alguna manera como hinduismo, ¿no? Que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita se traduce como el canto del Señor. Y en esta es muy importante porque en estos 700 versos de este libro, que compone este libro, encontramos todas las joyas de los Vedas, que encontramos al final de los Vedas, que se llaman los Upanishads. No sé si Teresa, si tienes alguna idea, si has leído algo, si alguna vez has escuchado de esto, pero no importa, despacito te vas interiorizando y no hay problema. Quizás, como todo esto viene de la India, para muchos es nuevo, para mí también lo fue, o sea, entender todo esto lleva tiempo. Pero bueno, lo importante es que es un mensaje universal, ¿no? Y para todos, más allá de la religión que uno haya nacido, es un mensaje que podemos aplicar en nuestras vidas, y nos ayuda a vivir mejor, a encontrarnos con nosotros mismos, a practicar valores morales, éticos, espirituales, y bueno, como decimos en Vedanta, ¿no? La transformación de nuestra personalidad y de nuestro carácter en general nos va a ayudar a estar bien con nosotros mismos y con todos, ¿no? Así que esto es una de las grandes ventajas que tiene la práctica espiritual, ¿no? Tener un contacto con nosotros mismos. Hay dos aspectos: el aspecto teórico que necesitamos entender y el aspecto práctico. Dentro del aspecto práctico tenemos el estilo de vida, los valores que llevamos adelante en nuestras vidas, las elecciones que hacemos, ¿no? Digamos cómo nos manejamos con nosotros mismos y para el prójimo, en fin, tiene que ver con la actitud que tenemos hacia la vida, hacia los en general, ¿no? Y por otro lado está la práctica ¿no? Que la oración, ¿no? De la plegaria, que bueno, va a depender de la lección que uno hace de su Dios. Formas, pero que en realidad es lo mismo, porque representa el pensamiento más elevado que el ser humano puede concebir, que es la idea y el principio de Dios, más allá de la religión, ¿no? Entonces, cómo nos contactamos con eso en nuestro interior es un poco personal, ¿no? Algunos de nosotros que hemos nacido en la religión católica estamos más acostumbrados a la oración, ¿no? A tener una conversación con Dios, ¿no? Sabemos que el Jesús o la Virgen está ahí para escucharnos, ¿no? Y que está con nosotros. Suena un poco religioso, pero es un aspecto de la práctica espiritual. Otras personas, bueno, consideran o conciben a Dios como un principio más abstracto, ¿no? A lo que va más allá del nombre y de la forma, pero que está, ¿no? Que es un principio, que es energía, ¿no? Es principio de Dios, que también podemos decir que es ese principio universal que mantiene toda la existencia, perfecta armonía, ¿no? Que regula las leyes universales, ¿no? Y mantiene todo en armonía. En fin, podemos decir que Dios es como un círculo cuya circunferencia no está ninguna parte. Dentro están todas partes, y si están todas partes, están todos nosotros, nos incluye, ¿no? Entonces, como nos incluye, también podemos decir que nosotros somos ese Dios, ¿no? Que ese Dios vive en nosotros y se manifiesta a través de nosotros, como nosotros lo dejamos. Quiero decir, si dejamos que se manifieste y se exprese y se expanda, esa expresión y manifestación va a ser superior. Es el caso de los santos, ¿no? Que logran trabajar con su egoísmo y permiten que ese Dios se manifieste y se exprese en palabras, pensamientos y acciones. Si nosotros lo hacemos en la medida que podemos, ¿no? Pero Dios está constantemente expresándose a través de nosotros, como nosotros, quiero decir, como Swami Ayurveda, como todos ustedes, pues, expresando. Y lo limitamos esta manifestación con nuestro egoísmo, con nuestra idea de yo y mío. Entonces el trabajo espiritual un poco apunta hacia eso, ¿no? El trabajo filosófico apunta hacia la expansión, ¿no? De nuestra divinidad, de la manifestación de nuestra divinidad, de ese principio de Dios en todos nosotros, y reconocer un poco que en realidad, un poco el mensaje de Jesús, ¿no? Que Dios está en todas partes, y que por lo tanto yo o uno también. Entonces, la diferencia entre cada uno de nosotros no es en esencia, en grado de manifestación de esa divinidad, ¿no? Entonces, cuando más permitamos que la gracia de Dios o que esta manifestación divina se exprese, más universales vamos a sentir, ¿no? Mejor nos sentimos, mayor equilibrio experimentamos con la vida, ¿no? Y estamos más contentos, hacemos contacto con lo que somos, que es existencia absoluta aquí y ahora, no ni mañana ni ayer, es en este momento existimos, todos nosotros tenemos esa confirmación de que existimos a través de la conciencia de esa existencia, y esa conciencia de existencia es de la naturaleza de dicha. Entonces, cuando nosotros nos logramos conectarnos con eso, experimentamos dicha interior. Esa dicha, mucha gente habla de felicidad, pero la felicidad un poco se queda corta, ¿no? Esta dicha tiene que ver con un sentido de sentirse completo, lleno desde adentro, ¿no? Que no necesitamos realmente buscar nada en el mundo exterior. Y bueno, lo que hacemos constantemente es tratar de buscar eso en el mundo exterior a través con los objetos de los sentidos, ¿no? Nos aferramos al mundo exterior y queremos, es el deseo, ¿no? El que constantemente nos lleva hacia afuera y bueno, un poco como que estamos hipnotizados, ¿no? Y bueno, caemos en este círculo vicioso, el cual hemos estado hablando bastante en el Bhagavad Gita, que ya estamos en el capítulo número 3. El Bhagavad Gita es un diálogo entre alguien que se llama Krishna, y que representa a este Dios, ¿no? Se llama Avatar. Bueno, desde el mismo se expresa de esta manera, ¿no? Es como que Dios se ha encarnado en la forma de Krishna. Más allá de, este aspecto dualista o de cómo se presenta esto, ¿no? De que Dios es como que se presenta como Krishna, lo importante es que este es un medio Krishna es un símbolo que nos está transmitiendo una enseñanza. Esta enseñanza es la que encontramos en los Vedas son los antiguos textos sagrados de la India, y que en el final de los Vedas encontramos las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida: ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es todo esto? ¿Existe realmente la muerte? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Qué pasa? Bueno, todas estas preguntas que muy pocos de nosotros nos detenemos a pensar, ¿no? Y porque estamos agitados y envueltos en nuestro día, en nuestro día cotidiano, nos estamos constantemente distrayéndonos, nos distraemos, ¿no?, con el mundo exterior, y no nos permitimos detenernos un poco y pensar: ¿qué es esto que estoy haciendo con vida? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿No? ¿Qué debo hacer de mi vida? ¿No? ¿Quién soy? Estas preguntas, las respuestas a estas preguntas fundamentales las encontramos en los Upanishads, al final de los Vedas, y este Bhagavad Gita es de Krishna, de este personaje. Él nos transmite estas verdades. En el capítulo número 2, el contexto es un campo de batalla, en donde es un poco raro, ¿no?, porque sobre todo en Occidente hablar de guerras y demás es algo que nos incomoda a todos, nadie quiere guerras. El contexto es diferente. Se trata de una era en donde regía un poco más lo que era lo correcto, ¿no?, y la verdad. No, hoy por hoy esta es una era de la riña y de la hipocresía, ¿no?, en donde todo es mentira. En esa época, en esa era, la verdad prevalecía y lo correcto, que se llama Dharma, no se comprometía, ¿no? Entonces, en este contexto, una familia se pelean por el reino, ¿no?, el reinado de lo que se llama Bharata, que es la India. En aquel tiempo, Bharata, que después fue denominada por los ingleses India, ¿no?, se llama Bharata. El verdadero nombre de la India es Bharata. Incluía otros países, ¿no?, como, ¿no?, Irak o Pakistán y toda esa zona, ¿no?, desde Asia. Y entonces, ¿quién iba a ser, quién iba a reinar, ¿no? Entonces esta era la disputa. Y eran dos primos, o sea, un clan, ¿no? Es un poco difícil explicar esto porque en realidad es una familia dividida, en donde están una serie de primos, ¿no?, de dos hermanos que están disputando entonces la herencia, ¿no? Los hijos de Dhritarashtra, que son 100, se pelean con 5 de los otro bando, que se llaman los Pandavas. Pandavas somos 5. Entonces, imagínate. Entonces toda la familia se divide. Habían tratado diferentes medios para evitar la guerra. Los hijos de Dhritarashtra habían mandado a los Pandavas al bosque. En fin, habían pasado varios años y nada se resolvía, hasta que la única solución era la guerra. Como ya dije antes, antiguamente existían estos textos que son los Smritis, en donde un poco, hoy por hoy también existen, ¿no?, donde se encuentran los lineamientos o las leyes sociales, cómo deben funcionar la sociedad, ¿no? Y en estos libros decía que, bueno, que en última instancia, luego de tratar diferentes acercamientos, ¿no?, para poder solventar el problema o solucionar el problema, la única solución era la guerra. Entonces, siguiendo estas instrucciones de estos textos sagrados, fueron realmente a esta guerra. Es una guerra justa, una guerra justificada, ¿no? no son como las guerras de ahora que vamos por el petróleo, vamos para, no, para bueno, en fin, todo económico, ¿no? Es una guerra justificada, noble. Y acá se enfrenta, entonces toda esta familia se divide. Se dividen entre los Kauravas y los Pandavas, ¿no? Y comienza la guerra. Entonces Krishna está del lado de los Pandavas, de estos cinco hermanos, los hijos de Pandu, por eso llaman Pandas, Pandavas. Y bueno, Krishna está del lado de ellos, ¿no? Krishna es el auriga, es el que lleva el carruaje de Arjuna. Arjuna era el mejor arquero en esa época. Y Krishna es el que entonces dirige ¿cómo se llama? El cochero, ¿no? Lo podemos decir. O el que manejaba, va. Que llevaba las riendas con los caballos. Mientras Arjuna tiraba las flechas. Uno puede ver esto bien en estas ilustraciones de los Hare Krishna que a veces uno ve. Que ven esta imagen, ¿no? Krishna, Arjuna parado en el carruaje, Krishna con los caballos y Arjuna tirando las flechas, ¿no? Bueno, entonces el contexto es este, ¿no? Que Arjuna le dice a Krishna que lleve el carruaje al medio del campo de batalla, que quería ver con quién se iba a enfrentar, y en ese momento Arjuna ve que tiene que enfrentarse con sus propios familiares, con su tío, con su gurú, con aquel que le había enseñado arquería, ¿no? En la India consideran al gurú como un dios prácticamente, ¿no? Entonces esto le causó muchísimo dolor a Arjuna y le dijo a Krishna, no, yo no peleo, ¿no? Yo acá no peleo, no, esto es una locura, que se queden con todo, no me importa nada, yo me hago monje, me retiro. No hay problema, no quiero nada, ¿no? Pero Krishna comienza, en el capítulo número 2, ¿no? Comienza a convencerlo a Arjuna. Dice, mira, tenés que hacerlo, porque primero y principal sos un guerrero. Y la nobleza llama a que el guerrero actúe cuando es llamado, ¿no? Accionar en su deber, ¿no? Entonces dice no, pero entonces Arjuna comienza a poner excusas que eran todas excusas, claro, muy bien, usaba palabras y terminologías que encontramos en las escrituras, ¿no? Bueno, había estudiado las escrituras, entonces era muy convincente, pero claro, no podía con Krishna, ¿no? Que finalmente, de una manera u otra, era como que lo estaba incitando a Arjuna que vaya y que pelee. Finalmente Krishna le dice, mira, tenés que pelear la muerte, muere. ¿Quiénes somos en realidad? Y lo hemos visto en el capítulo número 2. Lo que somos en realidad, en esencia, no es pasible de muerte. Somos eternos, somos seres eternos, ¿no? Esto es lo que le revela a Krishna en el capítulo número 2, ¿no? Que es la esencia de Bhagavad Gita, que se llama el yoga del conocimiento, ¿no? Entonces, tú debes luchar porque este es el deber, ¿no? Es como un poco como si estuviésemos en un teatro, ¿no? En un stage, y nos dan un script. Un script es como se dice en español, el script para actuar.
Un libreto, un guión,
claro. Entonces, nada, en esta vida todos estamos cumpliendo, ¿no?, con un determinado dharma. Todos llevamos una vida, la que sea, ¿no? Todavía muchos de nosotros estamos tratando de entender qué vida estamos llevando, ¿no? Quiero decir que todo esto. Pero todos tenemos ciertos roles, es cierto. Hemos tomado decisiones o hemos elegido, ¿no? Ser padres de familia, habernos hecho monjes, por ejemplo. Y todos tenemos ciertas responsabilidades y un rol social, ¿no? Según la Marina, o bueno, en fin. se unen a la o son policías, etcétera, etcétera, o son maestros, no profesores, todos tenemos responsabilidades que forman parte del rol, del script, ¿no? de este libreto, de este guión que todos tenemos que actuar y punto. Es lo que hemos elegido y en función a eso tomamos decisiones en nuestra vida. Bueno, ¿voy a ir a trabajar o no? ¿Paso el parte de enfermo? Bueno, en fin, estos son el día a día de cada uno, que todos llevamos adelante. Quiero decir esto que un poco lo digo en broma, pero es la vida, ¿no? Los años pasan y todos tenemos un rol que hemos asumido, ya sea con nosotros mismos, un rol social, y que tenemos que cumplir, ¿no? A veces nos quejamos o no, pero es parte de la vida. Y quizás la vida un poco es esto, ¿no? Es cumplir con el rol, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Cumplir con lo que sabemos que es lo correcto, ¿no? En el caso de Arjuna, por supuesto, era un poco extremo esto, ¿no? Porque su deber era, bueno, matar, por decirlo de alguna manera, o al enemigo, y el enemigo era sus propios parientes. Entonces, fue como muy fuerte para él, ¿no? Tanto que le agarró mucha tristeza, le agarró una tristeza, o sea, un shock emocional, ¿no? Y es este shock emocional que de alguna manera está representado a través de esta tristeza de Arjuna, ¿no? Que es lo que Krishna retoma, ¿no? Como el problema que tenemos todos los seres humanos, ¿no? El problema, ¿no? Entre comillas, ¿cuál es el problema? Que nos apegamos de una manera a las cosas que con las cuales nos identificamos, ¿no? Y nos cuesta, y ese apego hace que bueno, que no podamos ver las cosas con claridad, ¿no? No podamos ver la realidad con claridad. Es este el problema de Arjuna, ¿no? Que realmente sus el apego, ¿no? Y le produce esta gran tristeza, ¿no? Que no le permite ver entonces su deber con claridad. Entonces esto es lo que le explica Krishna a Arjuna. Y bueno, son como 72 versos en el capítulo número 2. Va a ser muy difícil no resumirlo, podemos pasar más de una hora hablando de esto, ¿no? Pero básicamente en el capítulo número 2, fundamentalmente Krishna le revela a Arjuna el secreto del ser, el secreto de quiénes somos, diciéndole que en realidad no somos estos cuerpos, sino que somos seres divinos. Somos divinidad, y no morimos, jamás morimos, que estamos siempre conscientes y siempre presentes. Y esto, aunque nos parezca raro, ha sido un poco la revelación que han tenido muchos santos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y uno puede decir, bueno, dejémoselo a los santos todo esto, pero la verdad es que esto es para todos los seres humanos, el despertar espiritual, el despertar a quienes somos, el tratar de vivir en pos de eso, es para todos, nos toca a todos, más allá de el deber que estemos cumpliendo, del rol social que estemos cumpliendo. Nos involucra a todos. ¿Esto por qué? Porque naturalmente en la vida nos quedamos atrapados en nuestra experiencia sensoria y en nuestra identificación con nuestro cuerpo, con nuestro nombre y con todo aquello que llamamos mío o para mí. Yo y mío. Pero la vida va más allá de eso. La verdadera vida y la verdadera identidad va más allá no de esto con lo cual nos identificamos, abarca muchísimo más. La verdadera vida tiene que ver con entender que nosotros estamos en todas partes, y que entonces si logramos entender esto, puedo decir, bueno, ¿cómo puede ser que yo en otra persona, en esencia, todos somos esa misma divinidad, misma conciencia? Cada una, esa conciencia, se expresa de diferentes maneras a través de nosotros, de nuestra identidad. Pero si permitimos reidentificarnos con nuestra divinidad, que es una sin segunda, de acuerdo a la filosofía no dualista, que es uno sin segundo, vamos a poder la vida, vivir la vida de otro lugar, y la vida va a tomar un significado tan, tan profundo para todos nosotros, y vamos a poder experimentar nuestra propia naturaleza, que es felicidad absoluta y dicha absoluta. O dicha absoluta que es aún superior, ¿no? Entonces, tiene grandes beneficios despertar y hacer esfuerzos para vivir la vida en pos del espíritu, ¿no? A veces este espíritu, esta divinidad, se la llamamos Dios. Pero bueno, esta palabra, a pesar de que ha sido muy manipulada, ¿no?, a lo largo de la historia, y bueno, se habla tanto de Dios, ¿no? Pero como decíamos al principio, Dios es un principio, va más allá del nombre y de la forma que las religiones le dan. Dios es un principio, y lo importante es que ese principio está en todas partes. Si está en todas partes, está en nosotros también. Reconocer que ese Dios vive dentro nuestro, esa vocecita interior, ¿no?, que a veces escuchamos y a veces no queremos escuchar, ¿no?, es el llamado, y el mensaje, que nos dejaron esta herencia espiritual, ¿no?, que viene de la India, y también, bueno, que se ha también experimentado en otras, en Occidente también, ¿no?, a través de santos de la Iglesia Católica y de otros místicos de otras tradiciones y religiones. No es exclusiva, ¿no?, de la India, pero es cierto que en la India se han dedicado bastante a trabajar esto, ¿no?, y a lo largo de los muchos años, y realmente se han hecho maestros, ¿no?, de esta reunión con Dios, ¿no?, o reidentificación con la divinidad. De hecho, han desarrollado grandes filosofías con diferentes métodos, ¿no?, para ir hacia adentro y tener una relación con nuestro interior. Podemos hablar por obras acerca de esto, hay muchísimo, pero bueno, nosotros somos monjes de una organización monástica, entonces, que transmite las enseñanzas de los Vedas, estas enseñanzas de las cuales estoy hablando, pues, ¿no?, y cómo fue experimentada a la luz, cómo fue enseñada por quienes son fundado esta orden de monjes, ¿no?, la cual yo represento, que es Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda. Esto lo menciono para, si quieren googlear, van a entender un poquito más de quiénes son estos grandes maestros espirituales, ¿no? No son personas carismáticas ni nada por el estilo, son, quizás muchos de ustedes no los conocen, no, nunca han escuchado de ellos. Pero bueno, es cierto, por ejemplo, que Ramakrishna ha sido un gran místico del siglo XIX, y quizás él no es tan conocido como su principal discípulo Vivekananda, que fue el que ha traído toda la enseñanza de yoga y de Vedanta al occidente, ¿no?, en el año 1893. Entonces, nosotros transmitimos un poco esta filosofía de la manera que ellos lo han, como ellos lo han vivido y experimentado. ¿Qué es yoga? Me pregunta Giovanni. Bueno, yoga es un término muy abarcativo. Yoga básicamente, si tengo que explicarlo a mi manera, puedo decir que es un medio. El yoga es el medio que nos permite recuperarnos, es decir, que hacer contacto con nosotros mismos. Yoga significa unión, yoga significa la pérdida de nuestra identidad, ¿no? Que es nuestro ego, ir más allá de nuestro ego. Pero yoga también se puede decir que son todas las prácticas que nos permiten reencontrarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, se habla de diferentes yogas, ¿no? Ustedes conocen yoga como el yoga de las asanas, o el yoga físico. Este es uno de los tantos yogas. Y yoga, todo aquello que nos permite reencontrarnos con nosotros mismos. Yoga es un medio que a partir de lo que es correcto, karma, puede ayudarnos a reencontrarnos con nosotros mismos o ir más allá de nuestra identidad. Por ejemplo, el yoga que hemos visto en el número 3 se llama yoga. Karma significa cómo aplicar yoga a nuestra vida. La vida es acción. Es decir, en otras palabras, cómo vivir la vida, cómo debemos llevar adelante nuestra vida, karma yoga. También se lo conoce como yoga, el yoga de la acción inegoísta, ¿no? Y es lo que hemos estado hablando hasta ahora, que ya habíamos terminado el capítulo número 3, y que la idea de hoy un poco era hacer un resumen de lo que habíamos hablado y del mensaje de este gran yoga, que para mí es muy muy importante, lo considero extremadamente importante, porque es el que nos va a permitir realmente trabajar con nosotros mismos. El yoga de la acción no es el yoga de quedarse en la cama y no hacer nada, ¿no? El yoga de la acción a que estemos activos, ¿no? Como la palabra me indica, y que en la acción, ¿no? Podamos entender un poquito más de nosotros mismos. Es decir, si nos quedamos sin hacer nada, no hay chispa, no se descubre, ¿no? Es cuando estamos en la acción, cuando realmente nos reencontramos con nosotros mismos, también con ciertas motivaciones, ¿no? Y descubrimos cosas, ¿no? A través de proyectos y planes, en donde, bueno, hace que veamos la vida con otros ojos, inclusive podemos ver luz más allá, ¿no? O sea, luz en el sentido de la vida comienza a tener un poco más de sentido para nosotros a partir de la acción. Y esto es la vida. La vida misma nos invita a la acción. Querramos o no, esto es lo que hemos hablado en los versos número 1 al 7, ¿no? Ahí alguien me había mandado, lo repetí la semana pasada, un videito, ¿no? Que hablaba un poco de que, bueno, de que todo, con todo esto de la pandemia, qué sé yo, ¿no? Que creo que lo importante era mantenernos activos, ¿no? O sea, en actividad, etcétera, etcétera. Que es saludable, sin duda que es saludable, puede que lo aceptemos o no, pero esto es parte de la ley de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en estos versos primero al 7, Krishna un poco nos invita a la práctica de este karma yoga, y nos invita diciéndonos que, querramos o no, todos estamos obligados por la naturaleza, por las leyes de la naturaleza, a la acción. Todos, ninguno de nosotros puede detener esta rueda de la acción. Hasta él mismo se incluye, ¿no? Que yo no puedo detener esto que ya está pasando y aconteciendo, que está en constante cambio, en constante movimiento, y que dice, nos indica un poco que que todos debemos entonces mantenernos activos, porque si no, vamos a estar en problemas. Dice, bueno, el capítulo número 3, les recuerdo que comenzaba con este problema que tenía Arjuna, porque en el capítulo número 2 Krishna le había dicho a Arjuna entonces que el yoga más importante era el yoga del conocimiento, que sin duda lo es, pero para llegar a la terraza, como decimos, ¿no?, al techo, ¿no?, tenemos que subir las escaleras, ¿no? O sea, y estas escaleras es un poco lo que llamamos karma yoga, el medio para llegar a este conocimiento supremo, que lo encontramos visto en el capítulo número 2, pero Arjuna está un poco confundido y le pregunta a Krishna, hey, vos me dijiste que el yoga del conocimiento era superior al yoga de la acción. El yoga del conocimiento podemos sintetizarlo como esta forma de práctica, ¿no? Esta práctica en donde constantemente uno se recuerda a sí mismo que lo único que existe es mi existencia, es mi divinidad, y que el mundo en realidad no existe, que el mundo es una fantasía, ¿no? Este es el yoga del conocimiento tradicional, ¿no?, que es el neti neti, esto no, que en realidad todo lo que está sujeto a cambio en realidad no es real, y lo único que no está sujeto a cambio, que es mi propia divinidad, mi constante y siempre presente conciencia de mi existencia, es lo único verdadero, ¿no? Ese es el yoga del conocimiento, que es muy lindo, pero es muy difícil de practicar. Porque, querramos o no, nos guste o no, todos nosotros vivimos en cuerpos humanos y estamos, de alguna manera, dependemos o esclavizados, perdón el término, por las leyes de la naturaleza. Nos guste o no, vivimos en estos vehículos, en estos cuerpos, y bueno, hay que alimentarlo, hay que protegerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y más allá de nuestra divinidad. Entonces, este es el concepto tradicional de la práctica de Jnana Yoga, ¿no? El vivir con esta constante, con el constante recuerdo. En el yoga, en el Vedanta tradicional, ¿no?, se decía, o se practicaba más que nada, esta cosa de negar al mundo como irreal, mientras que a través del advenimiento, ¿no?, de Ramakrishna, que son nuestros maestros, y Vivekananda, ellos trajeron un poco todo el aspecto positivo de la práctica de este yoga del conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que en vez de decir que todo es irreal, afirmar la presencia de Dios en todo. Quiero decir, en vez de ser negativo, vamos a afirmar la presencia y la existencia de esa conciencia en todo. Y esto es una gran contribución a, bueno, esta es mi opinión, y estoy completamente de acuerdo, porque no es disonante con el mensaje de los Vedas, al contrario, en el Isha Upanishad, ¿no?, encontramos en el primer verso que dice que todo está realmente cubierto por lo que llamamos Dios, no hay nada que no esté afuera de Dios. Entonces, a partir de este principio, es que nuestra práctica del yoga del conocimiento va a pasar por la afirmación y el reconocimiento de que, por más que yo vea un libro o un tono, ¿no?, de que Dios también está presente y de que esa conciencia está presente en esa forma. Es decir, bueno, Swami, yo no lo percibo, yo no soy tan espiritual, no es fenómeno, pero sabe que está. O sea, una cosa, y esta es un poco nuestra inteligencia, que tenemos que utilizarla, ¿no?, es tener esa experiencia mística, que podemos llegar a ella a través de, bueno, de tener una epifanía, ¿no?, un momento así de, ¿no?, meditación, se puede decir. Pero también uno puede llegar a ella a través de la comprensión, es decir, comprendiendo. Eso es un poco que va en boga con todo yoga del conocimiento, utilizar nuestro intelecto, comprender a través de la razón. Vamos razonando y dicen, bueno, si todos estos maestros me hablan de lo mismo, si todas las antiguas tradiciones espirituales me hablan de que todo está cubierto por Dios y que todo lo que existe es este principio de Dios en todas partes, bueno, vamos, que negarlo sería una cosa, o sea, el comprender y entender que un poco de aceptar, ¿no?, el mensaje de Jesús, ¿no?, el mensaje de Jesús es exactamente el mismo, ¿no?, y de tantos maestros espirituales, lo único que me queda es ponerlo en práctica, ¿verdad? Y eso es lo que nos cuesta tanto. Si no, si Jesús dijo esto, pero bueno, está bien, dejarlo para los cristianos, dejarlo que vayan a misa y estén contentos. No, no, o sea, realmente lo que dijo Jesús dijo, y bueno, comienza a amar al prójimo como a ti mismo. Comienza a expresar, ¿no?, y a sentir por el prójimo como si fueras uno mismo. En ese mensaje realmente es muy profundo, en donde lo que él habla es del reconocimiento de esa divinidad, no solamente en mí, sino en el que tengo al lado. ¿Qué es lo que hacemos? Nada, nos sacamos los barbijos, nos tiramos el coronavirus, nos importa nada. Bueno, así estamos, o sea, pero un poco esto, esta diferencia en la práctica de la vida espiritual introducida por Ramakrishna y Vivekananda, ¿no?, un poco practicada por ellos, no podemos darle toda la, ¿no?, decir que a partir de ellos, decimos así, ¿no?, porque fueron ellos, que estos maestros espirituales que vienen de la India, que como reformularon un poco la tradición y la práctica de esta filosofía Vedanta que viene de la India, ¿no?, introdujeron ciertos cambios que han sido reconocidos y que hoy por hoy se conoce como el Neo-Vedanta, ¿no?, que fue explicado por Swami Vivekananda en Occidente en el año, cuando vino a participar del Parlamento de las Religiones en el año 1893 en Chicago, en los Estados Unidos. A partir de ahí, bueno, tenemos una serie de libros y demás que estamos tratando de traducir al español, pero que están, ¿no?, están fundamentalmente en inglés y tantas otras literaturas en otros idiomas. Pero bueno, volviendo un poco a esto, ¿no?, de que acá en el verso número 1, del verso número 1 al 7, Krishna lo invitaba a Arjuna a la práctica de este yoga del karma. Bueno, si me decías, dice Arjuna, que el yoga del conocimiento era superior, ¿por qué ahora me decís que tengo que ir a luchar y hacer esto, ¿no? O sea, no es que si para practicar el yoga del conocimiento mejor renuncio a todo y me voy a los Himalayas, ¿no? Me siento, ¿no?, así como con las piernas cruzadas y practico el Om, ¿no?, y me olvido de todo, nada existe. No, no, le dice Krishna, no, fenómeno, no, eso está bien, pero déjame que te explique. Krishna le dice, me parece que tu comprensión está un poco obnubilada, ¿no? Y déjame entonces que te explique. Entonces, en el verso número 3 le dice Krishna, le dice a Arjuna, al principio de la creación existían, esto suena nuevamente, es el lenguaje que se utiliza en español, en español, que es lo mismo, dijo el bendito Señor, impecable, al principio, para los hombres, yo había declarado dos senderos espirituales, el yoga del conocimiento y el yoga de la devoción. Acá en inglés dice yoga de la devoción y acá se lo llama como karma yoga. Declarado dos senderos espirituales, el yoga del conocimiento, jnana yoga, y para los contemplativos, y el karma yoga o sendero de la acción para los activos. Bien, bueno, me encantó. Entonces, yoga de conocimiento y lo relaciona con la devoción. Y esa devoción fue traducida acá en español como los contemplativos, aquellos que deciden entonces nada, quedarse sin hacer demasiado, ¿no? O sea, meditando y bueno, retirándose o llevar una vida de retiro. Esto es lo que se refiere como bhakti. Pero entonces define dos caminos, el yoga del conocimiento y el yoga de la acción. Dice en el verso número 4, pero dice Krishna muy directamente, ¿no? Una afirmación, pero ninguno, pero para aquellos que no realizan trabajo, ¿no? El no trabajar, dice, el no trabajar no conduce al estado de la inacción, ni por el mero renunciamiento a la acción se logra la perfección, dice. Bien, bueno, ya habíamos desarrollado todos estos versos, ¿no? Cuando lo habíamos visto uno por uno, ¿no? Pero quizás para ir un poquito resumiendo, lo que nos está diciendo acá es que no es a través de la inacción que se logra la perfección, ni del renunciamiento. Renunciamiento quiere decir nada, por más que tenga hijos, no importa, que alguien los críe, yo me voy a los Himalayas a meditar, ¿no? O sea, ese es el renunciamiento, en teoría, ¿no? O me hago monje o monja, que vamos a explicar más adelante lo que se refiere con la verdadera renunciación, ¿no? Pero no es dejando de hacer o por el renunciamiento a nuestro deber que se logra la perfección. En el verso número 5 dice que en verdad nadie puede estar inactivo ni por un momento, lo que le decía antes, porque todos estamos invitados a la acción a través, por la naturaleza, por las leyes de la naturaleza. Todos estamos obligados a la acción. Dice, realmente, en verdad, nadie puede mantenerse inactivo o contemplativo todo el día. El proceso de contemplación, el pensamiento, la respiración es acción. Entonces, nadie puede evitar esto. El necio dice que, controlando externamente a los órganos de la acción, sigue mentalmente los objetos de sus sentidos, es un hipócrita. ¿Qué pasa? Si uno dice nada, yo me mantengo quieto todo el día, no hago nada, yo soy divino, pero en mi interior no he realizado eso, y en mi pensamiento o en mi proceso de pensamiento, yo estoy siendo un hipócrita. Porque mis sentidos me llevan a fantasías o a vivir en un daydreaming. Entonces, más allá de que no esté en la acción, en realidad está sucediendo en mi mente. Entonces todos estamos en acción. lo querramos aceptar o no, todos estamos en esto de que la vida misma es acción, es karma. Y acá dice el necio, el hipócrita, dice Krishna. En cambio, dice la persona número 7, Arjuna, se distingue aquel que controlando la mente, con la mente, sus órganos de acción, se dirige sin apego al karma yoga. ¿Esto qué es? Nada, es un poco el resumen de lo que es karma yoga. En verdad, vamos, que lo que tiene sentido es que vos vivas la vida, ¿no? Y que realmente la vida misma nos invita a controlar nuestra relación con el mundo, es decir, a vivir en control. Lo que nos pasa es que nosotros llevamos una vida sin control. Es como que el mundo, en vez de nosotros disfrutar del mundo, el mundo disfruta de nosotros. No tenemos ningún tipo ahí. Me gusta, y lo seguís ciegamente. No existe esta, que es lo que tiene la, la virtud del ser humano, que esta capacidad de determinación. Es correcto, bueno, si como más torta, después no me puedo quejar, ¿no? O sea, este, alguien trajo una torta espectacular hoy, un cheesecake, y yo decía, bueno, si como más de esto, me parece que no voy a poder hacer la clase, voy a tomar un café, porque... Este, o sea, cada uno de nosotros debe poner cierto control, un poco lo digo en broma, pero con estos pequeños ejemplos uno se da cuenta de que si uno realmente está despierto, la vida un poco tiene que ver con esto, con lo que sabemos que es correcto, con el actuar correctamente, respetando nuestras, los límites o las libertades del otro, con actuar correctamente respecto a lo que es bueno para mí y para los seres que yo amo, ¿no? Con actuar correctamente respecto a lo que es bueno para mi salud mental y física, ¿no? O sea, esto tiene que ver con un despertar, ¿no? Esto es karma yoga. En realidad, este karma yoga nos invita a tener una relación con el mundo, pero con un poquito más de control, ¿no? O sea, dice en el verso número 7, controlando los sentidos por la mente, y esto vamos a explicar más adelante, desapegados, desapegados. ¿Esto qué es? Desapegados, bueno, uff. Dirigiendo los órganos de la acción, al trabajo, uno realmente es exitoso. A ver. Se distingue aquel que controlando la, con la mente sus órganos de acción, los dirige sin apego al karma yoga, la acción que conduce a la liberación. Bueno, controlando con su mente. La mente acá está hablando básicamente de esta capacidad que tiene el ser humano, que se distingue, se lo llama como intelecto, ¿no? Esa capacidad de razón, de determinación. La mente en sí es más mecánica. Si nosotros no controlamos la mente nos lleva a hacer cosas que quizás no son tan buenas para nosotros, ¿no? Este, pero bueno, ahí no hay, no hay ningún tipo de no de restricción, este, no ponemos ningún freno. Esta es la mente, la capacidad de razón, nuestro intelecto, que también es parte de la mente, nos dice no, a ver, no, eso es ilegal. Ir a, ¿no?, a arrebatar el Capitolio ahí, este, en Washington, no sé si está muy bueno, porque de todas maneras vas a terminar en la cárcel. O sea, no, prefiero no. Me quedo un poco en casa y me pongo el barbijo, lo que sea. O sea, estas son nuestro discernimiento, el discernimiento me dice, mejor no. Esto es a lo que se refiere, utilizando nuestro intelecto, nuestra capacidad de razón, controlando los órganos de la acción. Basta, mejor no como más. Un poquito está bien, esto es demasiado, no me va a hacer bien, voy a tener dolor de estómago, otros problemas. Controlando la acción. Y acá dice un término que dice unattached, ¿no? Desapegado. El desapego es más profundo, acepta. El desapego es un término más profundo que lo vamos a ir elaborando a lo largo de los próximos, de este resumen, de este capítulo del, del Karma Yoga. El desapego tiene que ver con saber
desinteresante eso a mí.
Sí,
perder interés en algo, cambiar, cambiar por otro.
Claro, no, lo voy a ir explicando más adelante. Es un concepto bastante difícil de explicar meramente con desinterés, porque el desinterés no es desapego, al contrario, o sea, el accionar o el cumplir con tu deber hace que vos tengas interés.
No, de interés personal, me quería decir, pero, perder interés individual.
Claro, pero el desapego es como que es un trabajito que tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, porque todos somos, naturalmente estamos apegados, y el primer apego que tenemos fundamental es nuestro cuerpo. El apego a la vida y al cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo. Entonces, esto del desapego, que a ver, ¿no? Y que utiliza un término, claro, si estás desapegado y tenés control de tus sentidos, etcétera, sos un santo, o sea, llegaste a la culminación. Sin embargo, en este camino del karma yoga, el desapego se va ganando. Es como que lo vamos entendiendo, este proceso de desapego. Aparece de manera espontánea y natural en nosotros. A ver, uno tiene un deseo, ¿no? Uno tiene un deseo, y trabaja para ese deseo. Trabaja duro para ese deseo. Muchas veces ese deseo puede ser que se cumpla o no, ¿no? Si no se cumple, aparece la ofuscación y la ira. Si no se cumple ese deseo, aparece la ofuscación y la ira. No necesariamente tiene que ser un deseo, puede ser también una persona. Esa idea, ¿no?, de pensar que sin él o sin ella no puedo vivir, ¿no? Entonces, esa idea que aparece como una obsesión, ¿no?, hace que realmente eche raíces tan tan profundas, ¿no?, que se puede decir que es como un apego. Uno puede tener apego, no es el apego o el cariño que uno siente natural por un hijo, ¿no?, o por su mascota, ¿no? El apego es esta sensación obsesiva que nace en el ser humano de dependencia total y de sentido de mío, de mío. ¿Saben? Este mío es un terrible demonio casi. Porque todos sabemos bien que realmente el que ama da libertad, ¿no? La libertad es sinónimo de amor, ¿no? Entonces fíjense que el amor no genera dependencia. El amor da libertad, mientras que el apego genera dependencia. Entonces, esta es un poco la diferencia entre lo que muchas veces confundimos amor con apego, ¿no? El apego, ya estamos para el psicólogo, ¿no? O sea, es como que necesitamos trabajar un poquito. Todos tenemos apego, consciente o inconsciente, ¿no? Cuanto más conscientes seamos, mejor, porque podemos trabajarlo. El hecho de permanecer activo, apego a yo soy así, mi forma de ser, no pienso cambiar, no me importa que el mundo me acepte, ¿no? Fíjense que esa es una manera tan sutil, ¿no?, de bueno, adaptarte a mí, yo no me adapto a nadie. Es esa actitud que también se manifiesta en diferentes niveles en nuestra vida. A través de diferentes hábitos. Entonces tiene tantas dimensiones este famoso apego, ¿no? Pero bueno, el que actúa en la vida sin esta necesidad y dependencia, ni creerse como que realmente esto es mío y esta acción y el fruto de la acción es mía, entonces es sabio. El que no, hay que seguir trabajando. Y el seguir trabajando, que es la vida misma, es, en sabiduría, es la práctica del karma yoga. Esto, karma yoga, como saben bien, lo vamos a ir trabajando. En los versos que siguen vamos a hablar de lo que Krishna para mí es esencial, ¿no? Que habla de Karma Yoga como sacrificio, ¿no? El dar, ¿no? Sin ponerse a uno por delante, ¿no? Esto es para mí algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero lo vamos a sintetizar, a definir completamente en el verso número 30. Nuevamente, esto es un summary, esto es un resumen, ¿no? Pero bueno, del verso número 1 al 7, esto es lo que nos presenta un poco Krishna. Nos dice, vamos, no hay nada que hacer, la vida es acción. Entonces, si es acción, mejor practica karma yoga. Acepta a este karma, la vida misma, como un medio que te permita alcanzar esa unión. Ese medio se llama yoga. Esa unión y reencuentro con nosotros mismos, con nuestra divinidad, con la presencia de Dios en nosotros, es de alguna manera estilo una filosofía de vida. Los estoicos lo sepan o no con karma yoga, entendiendo las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles los estoicos? Que hablan, Marcos Aurelio, por ejemplo, dice, y otros tantos, que hablan un poco de la experiencia del reconocimiento, todas estas leyes naturales, todo está bajo mi control. Muy poco está bajo mi control. Y lo que está bajo mi control depende de mi voluntad. Vedanta dice exactamente lo mismo. Karma Yoga dice exactamente lo mismo. Que todo lo que tenés que hacer a partir de tu voluntad y de tu libre albedrío es trabajar para dar lo mejor de vos mismo. Pero cuidado, que si las cosas no funcionan, no te pongas mal. Este sabio que vemos muchas veces en la figura, en películas o en libros, ¿no? De persona calma, ¿no? De persona que no reacciona ante el bien y el mal, ¿no? Que está siempre con una sonrisa, ¿no? Este sabio, que en realidad todos estamos llamados a alcanzar ese estado, todos nosotros, ¿no? Ha sido alcanzado por unos pocos, pero este sabio que no reacciona con una sonrisa, ¿no? Se está cayendo ¿no? la torre, siempre tranquilo, por algo será, ¿no? O sea, este sabio ha aceptado profundamente las leyes de la naturaleza, ¿no? Ha aceptado de que este mundo no puede existir, esa idea que no puede existir en este mundo, esta idea de perfección, de que todo tiene que ser divino, puro, perfecto, absoluto. Este mundo está hecho de una combinación de bien y mal. Y mientras exista el bien, va a existir el mal y viceversa. De hecho, es la pérdida de equilibrio lo que hace que estemos todos saltando acá. Entonces, aceptemos eso, nos guste o no nos guste. Esperando un cielo, o vivir el verdadero cielo y el verdadero infierno están en nuestras mentes y en la actitud con la cual llevamos y vivimos la vida. No está en el mundo al cual nos vamos a ir si nos portamos mal y si Dios con ese ojo grande que nos dice no, nos va a pasar por el purgatorio. Vamos, ya estamos grandes para esas cosas. No sabemos nada de eso. Lo que sí sabemos es cómo debemos actuar. Y lo que en nuestro interior sabemos que es correcto, ¿no? Eso es todo lo que sabemos y todo el control que tenemos en nuestra vida. Jugarnos por aquello que creemos que es correcto, y contemplando las consecuencias, por supuesto. Entonces, fíjense yo soy de donde que Lee, Sofía, podemos hablar y tocar la guitarra y maravilloso. maravilloso, pero lo más importante es la aplicación de toda esta filosofía en nuestras vidas. Realmente veamos una transformación en nuestras vidas, y que nos sintamos realmente mejor, ¿no? Si uno, no, libros hay cientos, o sea, lo importante es que es la aplicación. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos un poquito más? ¿Están bien de hora?
Estamos vivos, Swami.
Swami, hola, buenas, Swami. Por aquí viene Marta con
la querido. Ay, mi querido, sí.
Sobrevivimos,
Swami, sobrevivimos.
Sí, quería preguntarle, ¿se podría profundizar un poquito más entre la diferencia entre el apego y el cariño?
Ah, qué tema, ¿eh? Sí, claro, bueno, esa por lo general nos confundimos, ¿no? O sea, vamos, ¿quién no ama a sus hijos? ¿Quién no ama, a cosas y seres que consideramos parte de nuestras vidas, ¿no? Si no son nuestras vidas. El problema está en entender que podemos vivir sin ellos, o sea, podemos mantener nuestra relación con nosotros mismos sin ellos. Muchos de nosotros se nos pasa la vida sin entender que la relación más importante es con nosotros mismos, es con nuestro interior, ¿no? En esta desesperación de encontrarnos con nosotros mismos, tratamos de encontrarla afuera, que es lo más... que es lo que la naturaleza nos llama a ser, ¿no? O sea, todos abrimos los ojos y experimentamos el mundo, nos enamoramos de la belleza de este mundo, de personas con las cuales podemos, se dice, you click with, ¿sabes? Te enganchas o, bueno, compartes los mismos valores, ¿no? Y uno cree que, bueno, que esa es la relación fundamental, ¿no? O encontrar no sé cómo dicen, la alma gemela o la persona que va realmente a hacernos sentir completos y perfectos en este mundo. En realidad, la única relación que existe, que realmente nos va a hacer sentir satisfechos, es con nosotros mismos. Y esto no es egoísmo, porque si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien con nadie. El honeymoon nos dura 6 meses, ¿no? Y después nos empezamos a tirar con cosas porque uno espera del otro. Uno constantemente está esperando, tiene las expectativas, ¿no? Que uno espera del otro, del prójimo, de lo que sea, o de la naturaleza, de que no me llueva, o que me voy a la playa, o porque lo que sea, ¿no? Entonces, lo importante es que nadie nos ha invitado a ir hacia nosotros mismos, a tener una relación con nosotros mismos. Realmente, esto del cariño y del amor es algo muy natural. Nosotros, en esencia, ese espíritu que es todo abarcante, es de la naturaleza de amor. Es lo que dice Jesús. O sea, esto es verdad, esto es así, esto es una realidad. Todos nosotros, en esencia, somos esa dicha. Ese amor que está en nuestro interior, ¿no? Entonces, todo lo que buscamos es algo que provoque ese sentimiento en nuestro interior, que ya existe, está como obnubilado, ¿no? En nuestra experiencia sensoria, pero ya está dentro nuestro. Cuando encontramos algo o nos identificamos con algo que nos provoca esa sensación en nuestro interior, nos apegamos, ¿no? Nos apegamos y decimos, esto es mío, te quiero, te amo, te adoro, ¿no? Y te encadeno y te pongo 10 grilletes por las dudas, no te me escapes, ¿no? Esta es lo que por lo general depositamos en ello, ¿no? En aquello con lo cual nos apegamos y consideramos que es nuestro, ¿no? Y lo condicionamos completamente, ¿no? Esto es natural, no hay que sentirse culpable ni mal, vamos, a todos nos pasa, en diferentes grados, diferentes situaciones, sean con personas, con cosas, con objetos, todos tenemos esto, ¿no? Se generan dependencias, vicios, en fin, pero en realidad, ¿no? Ese amor que en realidad creemos que es causado por un objeto o un ser en el exterior, viene de nosotros mismos. Ese ser o objeto es meramente un medio que nos va a provocar ese chispazo en nuestro interior. Y que nosotros, al sentir eso en nuestro interior, decimos, ah, sos vos, o es esto lo que me hace feliz. Pero, lamentablemente, eso no dura. Porque nada, ningún ser humano, va a vivir... de menos que tome alguna poción mágica, no lo sé si existe, para siempre, o sea, todos estamos cambiando a medida que pasan los años, cada 7 años tenemos un cuerpo físico nuevo, vamos que ya no somos aquellos que, ya no somos los mismos de los cuando teníamos 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos nos estamos cambiando, hasta que, bueno, va a llegar un momento que nos vamos a ir, ¿no? Y así pasa con toda la naturaleza. Nada en este mundo es permanente. ¿Qué pasa? La naturaleza del verdadero amor y el verdadero cariño es realmente permanente. Vos decís, sí, Swami, es ok. O sea, yo estoy apegado, quiero. Pero yo tengo un verdadero cariño. Claro que existe verdadero cariño. Porque uno hace contacto con el ser a través de ese objeto. Uno hace contacto consigo mismo en su interior. Es casi una experiencia mística.
Qué interesante lo que usted acaba de decir, porque no sé si usted ha leído a Ernesto Cardenal, antes de hacerse sacerdote, era muy enamorado y le gustaban las chicas. Ajá. Y después descubrió que era que él estaba mirando en cada rostro bello de mujer que estaba buscando a Dios. Y entonces él se dio cuenta que eso era
verdad. Qué poético.
Sí. Swamiji, ¿puede decirte que es amar el océano y no solo la ola? O algo así, decirlo de esta manera quizás.
Lo único que hice...
Swami, tiene el micrófono apagado.
¿Cómo pasó? Quizás lo presioné sin querer. Bueno, sí, es amar al océano y no a la ola. Lo que pasa es que, bueno, vamos a la ola, punto. O sea, vamos, que la realidad supera... ¿no?
Como parte del océano, amarla como parte del océano, no separado del océano. Sí.
El problema es que en este mundo todos tenemos esa relación, ¿no? Con los seres que amamos, y bueno, que realmente tenemos ese cariño que uno no lo ve como algo ni extraño ni raro, como que es natural, ¿no? O sea, en el Brihad Aranyaka Upanishad encontramos la relación entre todos los personajes, como creo que era Maitreyi, que le dice a Yajnavalkya, Yajnavalkya le dice, bueno, mira, te voy a dejar de ir a ser monje, pero nada, te quedas con todo, ¿no? Y ella dice, no, qué sé yo, que por ahí una parte, ¿no?, donde ella le dice que en realidad que ella lo quería, ¿no? Y es lo que vos ves en mí, en realidad, es ese ser con mayúsculas, ¿no? Es ese ser que está en ti también, ¿no? O sea, lo que uno ama es a su propio ser, pero no es ese ser egoísta, es el reconocimiento de la existencia de divinidad en el otro. Y que se produce por un contacto. ¿no? Por un contacto a partir de ese enamoramiento, ¿no? O de esa relación, ¿no? que aparece entre dos personas, con la relación de un objeto con una persona, ¿no? Y que bueno, que hace que se genere esa dependencia. El amor es libre, el amor no te esclaviza, el amor es libertad absoluta, ¿no? El amor es eterno, el verdadero amor es eterno. Naturalmente uno dice, bueno, existe una responsabilidad en nuestras vidas, qué sé yo, por ejemplo, nosotros tenemos, me pasó por ejemplo de haber adoptado a nuestra perra, ¿no? Ella tiene 3 años, y yo la adopté cuando tenía 2 meses, era un bebé la perra. Yo pensé que se criaban solo los perros, no sé, que no, siempre que tuve perros en mi vida nunca tuve demasiado problema, ¿no? Bueno, pero la perra, tenemos acá 40 acres y se me va para todos lados, ¿no? Y realmente yo decía, bueno, ya se va, se le va a pasar. Pero me llamaron la atención, ¿no? Es la responsabilidad tuya, entonces, criar al perro, educarlo. Un perro salvaje. Ese fue por un ejemplo, ¿no? Entonces aparece la responsabilidad. Sí, hay cariño, pero también hay responsabilidad, ¿no? De cuidar, ¿no? Aquello que depende de nosotros. Y nosotros también estamos enamorados, tenemos cariño, pero existe una cierta responsabilidad hasta que esa persona tenga una edad adulta, o que, bueno, que ya hemos dado lo mejor de nosotros, ¿no? Y que, bueno, que llega un momento que ya somos independientes. El pájaro que voló, ¿no? Ya es libre, y ya es responsable de sus propias acciones. Bueno, acá se lo define la sociedad cuando tenés más de 21. Lo que quiero decir es que muchas veces esto del apego, el cariño, es relativo, o sea, tiene tantas dimensiones, o sea, uno se siente obsesivo muchas veces, ¿no?, tratando de cumplir con sus responsabilidades, y que no necesariamente sea un error, ¿no? Porque, bueno, porque uno se siente que esa persona o algo depende de uno. Esto es un poco una manifestación de cariño, responsabilidad y amor. El día de mañana esa persona crece y decide, bueno, me voy, no sé, me acuerdo que una persona un día compartió conmigo que su hijo un día, que el cual una persona con muchísimo dinero, que había educado a sus hijos en los mejores colegios, etcétera, etcétera, el hijo le dice a esta madre joven que él quería unirse al circo, o sea, y bueno, fue una cosa que difícil, ¿no?, de aceptar, pero bueno, finalmente tuvo que aceptarlo, ¿no? Una persona ya grande, adulta, una que había decidido hacer de su vida lo que le parecía que era lo correcto. Dar y el prender, ¿no?, es parte de esta relación. El amor, el cariño, el apego es complicado, pero siempre tenemos que ver que el amor no, no cohíbe, ¿no? El verdadero amor no realmente pide nada a cambio. Se dice que lo más que se acerca a la perfección del cariño, ¿no?, del amor, es el sacrificio. Es el sacrificio, y muchas veces lo relaciona con el sacrificio que hace una madre por su hijo, ¿no? Incondicional, tanto que puede dar la vida por sus hijos, ¿no? Esta es lo que se acerca a un amor divino. Lo que se acerca al amor divino. Ese amor y esa dedicación deberíamos tener para con nuestra divinidad o nuestra relación con Dios. Esa devoción, dedicación, certidumbre, compromiso, determinación, ¿no? de establecer un vínculo con nuestra divinidad, si queremos ponerle un nombre y una forma, mi Jesús, mi Virgen María, como quieran llamarlo, pero que en ese símbolo existe una relación que en realidad es con nuestro propio interior, es con nuestra propia divinidad, es con nosotros mismos. Es esencial, porque es ese medio que, nuevamente, con el símbolo del nombre de Jesús o de María, nos produce, nos permite tener una relación con nuestro interior, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en nuestras vidas, retomar el camino hacia adentro, ¿no? Recuperarnos, ¿no? Y esto es posible. Es necesario, según nuestra filosofía, que debemos entender ciertas cosas, los cuales muchas veces nos olvidamos, nos distraemos y, bueno, caemos siempre, ¿no?, en esta cosa cómoda y el hábito de vivir la vida de forma distraída, ¿no? Pero es posible recuperar nuestra relación con Dios, como lo llamamos, nuestra relación con nuestra divinidad, con nuestro ser interior, y recuperar nuestra sabiduría. Tenemos que, la meta de la vida en esta vida es hacernos personas, seres sabios, que apliquemos esa sabiduría. Esto es posible a través de la práctica, de la reformulación de nuestras vidas. Esto lo vamos nuevamente a recordar un poquito más cuando sigamos trabajando con este resumen del capítulo número 3, ¿no? Da para mucho, pero Marta, en resumen, el apego esclaviza, el apego, la dependencia, el apego es un vicio. Ya. El apego yo y mío, punto. El amor es libre. El verdadero amor, ¿no? Acepta y no pide nada a cambio. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta de qué grados de apego tenemos en nuestras vidas con las cosas con las cuales realmente somos obsesivos y nos limitamos con ellas, ¿no? Y que necesitamos aplicar un poco más de sabiduría y libertad, ¿no? Permitirnos un poco separarnos a través de la actitud correcta, ¿no? Esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No solamente con seres, personas, sino también con hábitos, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos que me ayudan a crecer en mi camino interior, a estar más saludable en mente y en cuerpo, ¿no? Y que me van a ayudar a ser más libre. Se dice que la meta de la vida humana es la absoluta libertad. La absoluta libertad. Y nosotros podemos alcanzar esa meta en nuestra vida. Se la idealiza con la realización de Dios. La libertad es la que encontramos cada día cuando vamos entendiéndonos un poco más, o entendiendo un poco más de nosotros mismos. Cuando vamos cambiando nuestra actitud y entendiendo un poco más nuestras limitaciones, aceptando un poco más nuestras limitaciones, y bueno, y seguir este camino, ¿no? Y avanzar en este camino. Bueno, gente, si quieren, otro día damos una charla acerca del amor.
Gracias, Jorge.
Un placer, Marta, querida. Había dado una charla yo con respecto a lo que llamamos amor, apego, no recuerdo en el pasado, pero bueno, para no irnos de tema, vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien más tiene que hacer alguna pregunta, alguna duda? Tenemos dos Teresas, ¿no? Teresita está también aquí hoy. Teresita está. Y aparece como Leonardo, creo que también es Teresa, ¿no? Yes, very good. Teresa es nueva, ella vive en México, no sé si la pueden ver, aquellos que tienen cámara. Bienvenida Teresa, puedes traer a tus amigos, esto es libre y gratuito. No se pide nada excepto el compromiso con tu vida interior. Es todo lo que esperamos. De mi parte es lo que más gratificación me da. Así que bueno, vamos a continuar entonces con el resumen del capítulo número 3 la semana que viene. Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos a dejarlo acá entonces. Sí, Roberto.
No, no, verdad que son miligrados, solo que
sí, necesitaría el Roberto cuando el mensaje me mandaste. Después podemos hablar un poquito más, ¿no? Acerca de repercusiones y demás.
Ok, gracias.
Bueno, gente, mis cariños para todos, que tengan una hermosa semana y Dios mediante nos vemos el próximo día.
Gracias por todo. Bendiciones para todos.
Gracias, Sonia. Bye, bye.
Gracias.
Bye, bye.